¿Y cómo es el ingreso pasivo? ¿No les gustaría estar recibiendo dinero por siempre, trabajes o no trabajes?
Pues sí.
Rentas, bienes y raíces, dice Robert Kiyosaki, es lo mejor. ¿Sí saben quién es Robert Kiyosaki? El de padre rico, padre pobre. Robert Kiyosaki es por mucho el que más le ha metido ahorita al concepto de ingreso pasivo, de cómo conectarnos con el ingreso pasivo. ¿Perdón? Sí, porque es cambiante. Tienes que estar constantemente aumentándolo. Pero, por ejemplo, en sus libros presenta, yo disfruté muchísimo cuando tuve mi ingreso pasivo del 100%, agarré a mi mujer y nos fuimos de vacaciones, íbamos a estar 6 meses, a los 2 meses estábamos hasta la fregada y nos regresamos. La parte que dice, no, pues a los 2 meses ya estábamos, ¿ahora qué hacemos? Es que es padre trabajar. Y entonces, lo importante es que lo tengas, ya después haz lo que quieras. No tienes que tirarte a la hamaca. ¿Ok? Ahí vamos. Entonces, tienes que aceptar esta responsabilidad para romper dos cadenas. Una, la cadena de la parálisis inconsciente. Estás esperando que vengan y te paguen lo que te hicieron. Lo que platicábamos ayer con Lucía. Alguien me la hizo, pero la vida me debe. Tiene que venir a pagarme. Y la cadena del pensamiento mediocre. Pues no es mi culpa. Es culpa del presidente, es culpa del gobierno, es culpa de las circunstancias. Ok, para esto entonces vamos a trabajar la parte de la deuda emocional. Y es lo que vamos a empezar a hacer ahorita, trabajar deuda emocional que me deben, deuda emocional que me deben, que debo para romper. Se los explico con una metaforita. Sencillita, le llamo la metáfora del monje. En la antigüedad, y creo que todavía algunos franciscanos y todo, usan esta cosa, capucha, no sé cómo se llama esta cosa. ¿Para qué era eso? ¿Ustedes saben? Ellos eran célibes, no se podían casar, ni ver a una mujer, ni tocarla. Entonces, cuando iban caminando por la calle, y darían eso así, y veían a una mujer venir, ellos se levantaban la capuchita, volteaban para abajo, iban viendo dónde pisaban. Y era como, pues si no puedes tocarla ni verla, ¿pa' qué te alborotas la hormona? Mejor baja la cabeza y no te causes problema. Ese es el origen de ese chunche. Es decir, ellos tenían que cuando iban caminando por la calle, haciendo cosas, veían a una mujer, se clavaban así, iban viendo por dónde caminaban, se destapaban. Era como para ayudarles a quitar la tentación. Iban dos monjes jóvenes caminando. Llegaron a la orilla de un río que estaba crecido. Ellos habían pasado en la mañana del otro lado del río, estaba más ligero, pero por alguna razón hubo una crecida del río y estaba una mujer muy desesperada ahí en la orilla. Por favor, ayúdenme, mis hijos están solos, pasé en la mañana cuando estaba el río pequeño y ahora creció, necesito cruzar, quiero ir con mis hijos. Uno de los monjes se tapa y se agacha. Como marca la ley, el otro se destapa, carga a la mujer y la atraviesa, la deja de otro lado y sigue caminando. Ellos iban caminando en silencio 2 horas, porque así era la onda, no hablaban, estaban en meditación. 2 horas siguieron caminando en silencio. Cuando estaban ya cerca de llegar al monasterio, el monje que se había tapado le dice, hermano, hiciste muy mal, no debiste haberla cargado. Fíjate, si nuestras leyes nos prohíben verla, si nuestras leyes nos prohíben observarla, tú la agarraste, lo tocaste. El monje que se había destapado le dice, hermano, yo dejé a la mujer del otro lado del río hace 2 horas. Tú todavía la vienes cargando. Es decir, ese asunto, ¿cuándo pasó? Hace años. Y todavía lo seguía, ¿qué? Cargando. Lo que pasó, lo estás cargando a lo menso. Porque estás... miren, siempre les digo, el dolor duele. Sí, sí duele. Si me machuco, me duele. Pero el dolor solo duele, decía Anthony de Melo. Una vez escuché esta conferencia. Se la voy a resumir en 2 minutos, 5 minutos, lo que Anthony de Melo en el ITESO, en el Ibero, en Guadalajara, platicó una vez. ¿Sí saben quién es Anthony de Melo? Es un cuate que ha escrito muchos libros, ya murió. Un sacerdote jesuita, que escribió muchos libros, El canto del pájaro, La oración de la rana, de cuentitos, muy bonitos. Y él se dedicaba a viajar por el mundo y dar pláticas. Y estaba en la Ibero, porque era jesuita y la Ibero es jesuita, dando una conferencia, dice, el dolor duele. Y todos dijimos, pues sí, sí duele. Dice, pero solo duele. El sufrimiento perdura. A Chihuahua, vamos viendo. Si yo al cerrar la puerta del coche no quito el dedo y me machuco, me duele. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, ¿cuánto tiempo me va a doler? Un día, dos días, exagérenlo, tres días. Pero al cabo de un tiempo, estoy hecho fisiológicamente para que el dolor desaparezca. ¿Estamos de acuerdo? Se quita el dolor. Pero el sufrimiento no. Me machuco. Y luego digo, y nadie que me cure el dedo. Y estoy tan solo en este mendigo mundo que bien me puedo morir como un perro. Y nadie va a venir a curar mi dedo. Pueden pasar años y sigues atorado con el sufrimiento. Ya no te duele, sufres. Claro, me enamoré, puse mi honestidad, mi amor, todo. Me cambiaron por uno más joven, más guapo, más rico, más inteligente. Qué delicada. Entonces, se fue. Pues sí, sí duele. ¿Y qué hago? Chilla, llora, vive el dolor, porque el dolor solo duele. Está diseñado para que al cabo de un tiempo el dolor desaparezca. Pero sucede lo que llama Fritz Perls, el padre de la gestal, la mordida que no suelta. La gente se queda así, como los perros de pelea. Muerden un objeto, levántase, suelta perro, y el perro viene colgado. ¡Que sueltes, maldito! Y más aprieta el mendigo, o sea, no suelta. Los seres humanos estamos hechos de manera que los eventos nos quedamos, ya, suelta. Miren, hay dos tipos de hombres y dos tipos de mujeres en México. Vamos a empezar por las mujeres. Bueno, los hombres son dos tipos de hombres, los infieles y los muertos, ¿ok? En México. Y las mujeres son dos, las estreñidas y las muertas. ¿Por qué se estreñe tanto la mujer? Cuando cachan al marido, y miren, nuevamente, ¿por qué al hombre lo cachan cuando es infiel? Cuando un hombre engaña a su mujer, a los 15 días lo cachan. Y cuando una mujer engaña a su marido, 7 años después el esposo dice, la noto rara. ¡7 años después! Y el hombre lo cacha, miren, es impresionante. El hombre va y tiene una aventura ahí con alguna, se va a esos lugares ahí por el círculo del, ¿cómo se llama? El Triángulo de las Bermudas, rumbo al aeropuerto donde desaparecen los coches. ¿Se han visto? Me han platicado que por ahí, de repente ves y ya no ves. Sí. Ok. Entonces se va a esos lugares malditos, termina de hacer lo que hace y se da un baño. Y típico, usa sus jaboncitos que me han platicado, son chiquitos, de color rosa. Le llaman jabón chiquito y el cuate dice, vuelvo a pecado. Y llega a su casa y rompe la rutina eterna. Por ejemplo, él llega a su casa todos los días, le da un beso a su esposa, no, ya llegué, y se tira a ver la tele. Eso es lo que hace siempre. Es una rutina que ya la tiene hecha. Pero como ese día se siente culpable, llega a su casa y entonces, no le da beso a la mujer porque me va a oler y corre a bañarse. Entonces hagan de cuenta que el estómago de la mujer así, algo anda mal aquí, algo anda mal, algo no checa. Y se está bañando y todo el otro, eres secreto de amor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pánico! ¡Total! Este güey nunca canta y menos esas canciones. Te digo que son mensos, de veras, es impresionante, impresionante. Entonces, la esposa dice, ¿qué pasó? Secreto de amor, se metió a bañar, algo está pasando. Y empieza con la inquietud, y hace algo que nunca hace, de veras, agarra el celular y empieza a checar. 7 llamadas a un número durante el día. Ella no va a hablar, para eso son las amigas, ¿no es cierto? Le habla a una amiga, Oye, manita, chécame este número. ¿Cuál? De volada. No, miren, si la CIA tuviera eso, si la KGB tuviera eso, hubieran agarrado a Bin Laden hace muchos años. O sea, así. Esa habilidad de las mujeres de investigar, qué impresionante. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? La otra agarra el teléfono, le marca el número. Hola, Rocío. Ah, no, soy Angélica. Ya tiene el nombre, Angélica. Pero así. Ah, caray, pues qué raro me dieron este teléfono. Pero no eres, a lo mejor Angélica, pero ¿sí trabajas en gobierno? No, yo trabajo en el Colegio Yecan. Ah, mira, en el Colegio Yecan. Ya la tiene. Sí. Ya sabe que se llama Angélica, que trabaja en tal lado. Qué raro que me dieron este teléfono, pero ¿sí vives por tal calle? No, yo vivo por tal. Ya tiene todo. La maldad, fíjense. Al otro día llega y la mujer se le queda viendo, no se la suelta a quemarropa, se espera que se siente, le sirve su sopa y cuando le da la primera cucharada se la suelta a quemarropa. ¿Quién es Angélica? ¿Cuál Angélica? No te hagas baboso, la que trabaja en el Yecan. ¡Ay, no! Lo cacharon. Cuando la mujer va a esos lugares, se lleva su champú, se lleva su toalla y se lleva su jabón, burros. Y no usa su teléfono, compra un amigo kit diferente para hablar con el cuate. No se la juega. O sea, ¿ve qué burros? ¿Saben dónde guarda ese teléfono? Donde nunca revisas, donde están los calzones y los brasieres. Chequen en la noche, chequenle ahí, ahí está. ¿Y este teléfono? Es un teléfono viejo que no sirve. Ese es. ¿Qué les parece? Bueno, queda claro entonces cómo es diferente la captura de información. Ya pasó, lo cacharon, perdóname, pues ahí muere. No lo vuelvo a hacer, ya, sí, pues, la regué, pues sí, ya. Ahí tiene que invertir tiempo, flores, serenatas. Si han visto todo eso, se vuelve amoroso como nunca se volvió. Y entonces va y le lleva y pues, perdóname. Ya después de un tiempo, está bien. Pero no perdona, se queda así. ¿Pero por qué lo hizo? Él me mintió. Y compra el disco para estar ¿sí? O sea, ya suelta, no. Y cada vez que se reúne con las amigas, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Saben de lo que estoy hablando? Y entonces viene el estreñimiento. Se estriñe físicamente porque literalmente no digiere algo y no lo saca. ¿Creen que con la honestidad y la lealtad y la fidelidad de los hombres mexicanos habrá mujeres estreñidas en México? ¿Verdad que no? Por eso está la activia, para que afloje. ¿Ok? Entonces, el problema es que no sueltas y entonces dices, bueno, mira, tienes dos caminos. No lo perdones y divórciate. Pero si te vas a quedar, de verdad, libera ese asunto, porque si no va a ser un infierno permanente. ¿Ok? Entonces, lo que Tony de Melo nos decía es, el dolor duele. Por ejemplo, me cambió, se fue con otro, con otra. Sí, sí me duele. ¿Qué haces? Llora para que el dolor desaparezca. Pero no. ¿Por qué lo hizo? No se vale. Ah, qué mala onda. Entonces, sufres. ¿Cuándo fue que te puso el cuerno? Pues hace como 10 años. Ya no te duele. Es imposible. Aunque te hubieran amputado un brazo, no te puede doler 10 años después. Es imposible. No sé si me explico. El dolor de la amputación, me refiero. Ya no. Oye, me fracturé la pierna. Sí, ya no te duele. 10 años después, no te duele. No sé si me explico. Estamos diseñados para que el dolor desaparezca. Pero con esto, con el cerebro, hacemos que el dolor siga y se convierta en sufrimiento. Entonces, no te puede doler. Entonces, te abandonas. Velos en la cantina. Es que se fue, mendiga. ¿Por qué? Pues no sé. Tranquilo, estás en el sufrimiento y estás pensando, ¿por qué lo hizo? Yo que le di todo. Yo que estuve ahí. Vuelve al cabaret donde te encontré. O sea, se quedan. ¿Sí soy claro? La consecuencia de quedarse ahí es sufrimiento. El dolor duele y acaba. El sufrimiento perdura. La sigues cargando. Sigues cargando eventos de dolor que ya no te duelen. Estás sufriendo. Un ejemplo. Le cortan un brazo, una pierna a una persona. Y años después, doctor, me duele la pierna. La que no tiene, se llama el dolor del miembro ausente. ¿Sí saben eso? Una persona le cortan aquí y va con el doctor porque le duele el pie. El doctor dice, ¿cómo le puede doler el pie si no tiene pie? Doctor, me duele el pie. Pues no tiene, me duele. Y tiene que tomar morfina. Es decir, drogas poderosísimas porque le duele el pie. Les voy a poner el ejemplo de lo que nos pasa. Con ese ejemplo, una persona, un trabajador, está ahí en la maquiladora, chun, 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 máquinas muy poderosas que bajan, chun, 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 descuida, hace un descuido, deja el brazo y la máquina le amputa. Pero pasa un fenómeno. Milésimas de segundo antes se dio cuenta de lo que iba a pasar, intentó quitar el brazo, hizo un reflejo. Entonces, hagan de cuenta que lo hizo así. Vean cómo se quedaron los dedos de mi mano. Y ahí, ¡pum!, le amputó. Ok, le amputó. Pero los archivos neuronales guardados hasta acá son de una mano apretada. ¿Sí entienden eso? ¿Cómo estaría una persona que tuviera la mano apretada 5 años así? ¿Cómo le dolería su mano? Porque las neuronas, la cadena neuronal, tiene grabado hasta acá que quedó así. Fue un médico norteamericano, muy inteligente, que descubrió una técnica para quitar el dolor del miembro ausente en 10 minutos. Le dice a una persona, pon tu mano aquí, y le pone un espejo. Y él entonces ve la mano ausente. No sé si me explico. Cuando pones la mano aquí y la ves en un espejo, ves el dedo para acá. O sea, la mano ausente. Entonces pone a una enfermera que le dé un masajito, le afloja y él está viendo el espejo. Cómo su mano se está aflojando, las neuronas modifican inmediatamente la información y en 10 minutos desaparece el dolor del miembro ausente. ¡Qué inteligente! ¿Por qué no se me ocurrió a mí? ¡Qué inteligente! ¡Wow! Lo que les pasa, o lo que le pasaba a Lucía ayer, es que se queda, ¡oh!, ya no está la situación. Pero la información sufre y puede generar colitis, gastritis, úlceras, migrañas, cánceres. La técnica que les estamos dando es como ese espejo que les permite eliminar el dolor de la situación que ya no está presente, de la situación ausente. ¿Sí queda claro? Entonces, fíjense lo que van a hacer. Van a liberar su vida cañonamente de situaciones. Vamos a hacer la primera. Cuando, porque es así, la que me hicieron. Acuérdense de eso ayer, ¿verdad? Lo que me hicieron estuvo regacho. Lo que yo hice fue leve, pero a mí lo que me hicieron estuvo gachísimo. Entonces, vamos a empezar por la que a mí me hicieron. ¿Ok? Voy a repasar la técnica aquí, voy a explicarla y síganla aquí para que no se hagan bolas con su manual, síganla aquí. No me meto ahorita a esta parte porque no es importante, pero sabemos que tenemos visual, sensorial, auditivo, visual recordado, visual creado, no lo voy a manejar, simplemente le estoy manejando la técnica. Si pongo mi mano aquí y veo ahí, estoy en visual recordado, entonces el sistema neurológico me ayuda a conectarme con un recuerdo si llevo los ojos arriba a la izquierda. Por esa es la razón de poner la mano así. Sin embargo, no la pongan tensa, porque si la ponen rígida, después de un minuto, ¡ay, ya me duele el brazo! Háganlo así como suavecito. Si necesitan, incluso apóyense, es decir, así, me acerco aquí y la hago así, para apoyar mi mano. Pero si no, aguanten, aguanten, ahí está bien. Con esta mano, dedo índice si puedo, y si no así, voy a imaginar la situación como pasó aquí. A veces sirve imaginarte como una burbuja de esas de las que están en los cómics, en los cuentos, donde ponen las letras, una burbuja y ahí estás viendo la situación. Cuando la empieces a ver, probablemente vas a sentir dolor, perdón, sufrimiento, ya no te puede doler. Pues súfrele un ratito, es el último jalón. ¡Pues chilla! Es que, mendigo, hiciste, haga y dejen lo que llore. El que le va a ayudar, no se vale que le diga, no llores porque yo voy a llorar ahora también, no llores, no. Si yo estoy ayudándole y está chillando, pues tú nomás, chilla también si quieres, pero sigue siendo la técnica, pues, o sea. No le digas, es que si lloras no te puedo ayudar porque yo también me dan ganas de llorar, no. Chilla tú también, no hay bronca. ¿Ok? Pero síguele, no suspendas. Lo que hiciste me lastimó. Traten de ser generales, es decir, no pongan detalles. No digan la noche del 4 de febrero, ¿te acuerdas? No. No digan así, simplemente generalidades. Sí. Me lastimaste, me hiciste daño, te burlaste, humillaste a mi familia y date el permiso, no hay prisa, de sacar lo que necesites hasta que sientas que ya sacaste lo que tenías que sacar. Me hiciste daño, afectaste mi economía, me quería morir, como dijo ayer, me quería morir, sentía que no podía vivir más, ta. A veces el dolor es tan grande que la gente siente que no va a amanecer. Dice, esta noche me muero, mañana ya no amanezco, del dolor tan grande. Exprésalo, me dolió mucho. Si en ese momento te conectas, no te importe que estés aquí, te estén viendo, ¿qué prefieres? ¿Aquí entre cuates, dos, tres lágrimas o seguir atorado toda la vida? Seguir, Bueno, después de eso, puedes inclusive bajar tu mano un momento y ve a los aprendizajes. Pero aprendí que soy fuerte, que soy capaz de sobrevivir, lo que dijo Lucía ayer. Aprendí que valgo. Aprendí que puedo depender de mí mismo. Y todo lo que quieras decir. Y ponlo ahí. ¿Ok? Después, tomo esto, más bien, toma esto como un pago, o tomo esto, si es al revés, primero, tomo esto como un pago por lo que me hiciste y me quedo con mis aprendizajes. Este es un pago por lo que me hiciste y te libero, eso es importante decir, te libero de la deuda. Cuando es alguien que me fregué, toma esto como un pago. Pero si es alguien que me hizo, tomo esto yo como un pago y te libero de la deuda. Después van a voltear su manita y van a mandarlo al pasado. Cuando ustedes hacen comunicación no verbal, los movimientos físicos son importantísimos. Si yo estoy hablando con una persona y me dice algo, le digo, mira, si hacemos eso a un lado, hay otra objeción. Fíjense lo que hice, lo tiré a la basura. Su mente inconsciente siente un impacto tremebundo. El manejo de las manos puede hacer magia en la comunicación con una persona. A ver, vamos a subir el nivel de la conversación. Oh, tranquilo. Todo esto es muy poderoso. Poderosísimo. Miren, Charles Chaplin, si llego a tener el inconsciente del colectivo, con mis gestos, reflejo el inconsciente colectivo. Chaplin abría sus piernas, ¿se acuerdan así? Y caminaba así. ¿Sí se acuerdan de eso? Si tú a ratito hazlo si quieres, abres tus piernas así, aprietas tus pompis. No puedes hacerlo sin apretar los glúteos, ¿sí? Y aprietas todo el cinturón pélvico. Esto en terapia corporal significa represión sexual. ¿Qué estaba haciendo Chaplin? Presentando el inconsciente colectivo de la reprimida sociedad inglesa. Y cuando una persona puede, con comunicación no verbal, presentar el inconsciente colectivo de un país, se convierte en el ícono del país. Chaplin no lo hizo a propósito, no fue un proceso consciente, sucedió cuando inventó el personaje Charlotte. Entonces, así es como funciona. Todos caminamos con los pies abiertos, normalmente, pero no tan abiertos. Ahorita que se paguen el break, ándale, va un reprimido. Entonces, ahí lo ven. Ok. Todos caminamos con los pies abiertos. Yo por eso camino así. ¿Ya se fijaron que camino así? Entonces, nada, todos caminamos, pero no tanto. No quiere decir que si me paro así, ¡ay, reprimido! No, espérate, estoy tomando cafecito. Simplemente es cuando una persona ya así muy marcado, me explico, muy marcado. Bueno. El inconsciente colectivo del mexicano lo presenta Cantinflas cuando se baja el pantalón hasta la rayita. ¿Se acuerdan que originalmente se le veía hasta la rayita? Donde, como ahora las chavas cuando se agachan que se les ve ahí. Antes eso no era válido. Pero en la época de Cantinflas se baja y este empieza a mover su cadera así. No sé si se fijan de eso. Él está presentando el inconsciente colectivo del mexicano hombre que nomás está viendo dónde acomoda su sexualidad. ¡Pum! Se convierte en el cómico del pueblo. Ni Chaplin ni Cantinflas lo hicieron a propósito, sucedió. Entonces, la comunicación no verbal es el 80% de la comunicación. El 15% es el tono de la voz. Y solamente el 5 las babosadas que digo. 80 es los movimientos, la forma como lo presentas. Yo podía estar presentando todo esto mismo diciéndoles, las capuchas que se ponían los hombres en la cabeza, los monjes, eran pues para no ver a las mujeres y para cuando veían a una mujer pues se la ponían y ya entonces agachaban la cabeza y ya no la veían. No funciona, tengo que hacer todo este movimiento, me vine para acá, me puse acá, hice el gesto de caminar, ¿se acuerdan de todo eso? Eso es comunicación no verbal. Entonces transmites lo mismo, pero con efecto. Cuando estamos haciendo esto en una técnica es igual. Dije 80% tono de la voz, no verbal, 15% el tono. Observaron que cuando estaba Lucía ayer y yo le estaba ayudando, modifiqué mi tono de voz. Un tono de voz acompañante. Me hiciste daño, no va a decir, sí, pues dile que te hizo daño, manito. O sea, no. Notaron cómo inmediatamente cambié mi tono y dije, sí, me hiciste daño. Sentí que no podía vivir. Que no podía vivir. ¿Notaron el cambio que hice en mi tono? Es decir, ayúdenle repitiendo cada cosa que diga con un tono para que lo escuche y tome conciencia. Entonces, yo le estoy ayudando, me hiciste daño. Y la otra persona, el que está ayudando, dice, me hiciste daño. Sentí que no podía vivir. Sentí que no podía vivir. Síguele diciendo. Y mi tono está ayudando. Pero aparte, como estamos manejando la comunicación no verbal, pues estamos ya hablando de todo. Y la parte de contenido es la técnica. Cuando la persona hace esto y lleva su mano suavemente hacia atrás, literalmente está echando las cosas al olvido. Ah. Y piénsenlo, porque mucha gente dice, híjole, ¿estoy listo para perdonar? Pues también piénsalo. Hay una canción de Noel Nicola que se llama Es más, te perdono. No sé si la han escuchado. Dice, te perdono andar como tú andas, tus zapatos, tu pelo, tus dientes. Te perdono, y es más, te perdono no amarme. Pero lo que no te perdono es que me hayas besado. Y eso sí, no te lo perdono, dice. Porque si te lo perdono, seguro que lo olvido. Y no quiere olvidar el beso. ¿Qué sucede con el trabajo real así? Se va a olvidar. Y se va a olvidar, es decir, es el espejo. Y el espejo remodifica las neuronas. No sé si me... Por cierto, esta canción de Noel Nicola, el maldito la escribió a los 20 años. Y dices, ¿cómo un chavo de 20 años podía tener una conciencia tan... A nosotros nos lleva a estudiar maestrías, doctorados y fregaderas de desarrollo humano para entender el perdón. Y este mocoso lo escribe de una manera maravillosa a los 20 años y si te lo perdono, seguro que lo olvido. No te lo perdono porque si te lo perdono, seguro que lo olvido y no quiero olvidar el beso. Te perdono que no me hayas amado, te perdono cómo me trataste, te perdono, pero no cómo me besaste. Dices, wow, 20 años el maldito. Y ya entiende que el perdón, el liberación de esta deuda, trae consigo el olvido. Es increíble, ¿eh? Entonces, cuando haces este movimiento y lo haces despacio, y vas viendo cómo va pasando hacia atrás, hasta que llega un momento que ya no lo puedes ver, no tienes que voltear la cabeza, quédate viendo aquí. ¿Qué pasa? A nivel inconsciente estás ordenándole a tu cerebro olvido. ¿Ok? Después, mi mano aquí, esta mano con la que trabajé abajo, me quedo con lo que aprendí y suavemente lo llevo al corazón. Entonces, vamos a repetir para que lo tengan ahí claro. La gente se sienta. Vamos a trabajar. ¿Ya sabes qué asunto es a trabajar? Sí, ya sé cuál. Ya sé. Si te dice, platícamelo. No. ¿Qué te importa? Acuérdense que no me tengo que enterar de la bronca. ¿Ok? Tu mano acá. Ves a la persona, a la situación. La pones ahí. Si te sirve en ese momento cerrar los ojos para hacerlo, hazlo, pero mantén por dentro de tus ojos enfocados hacia acá. O sea, no bajes la mirada con los ojos cerrados. Mantén los ojos cerrados, pero enfocados acá. Me lastimaste, si fuera con los ojos cerrados. Me hiciste daño. Te burlaste de mí, de mi familia. Me humillaste. Si en ese momento te conectas, déjalo. Déjalo. Ahí tenemos una persona que trae una caja de Kleenex que nos puede ayudar para todos aquí. Entonces, déjalo. ¿Sale? No hay bronca. Y tú como que estás guiándolo, permítelo. Muy bien. ¿Qué más? Y repite cada palabra, el que está guiando. Me hiciste daño. Me hiciste daño. Te burlaste de mí. Te burlaste de mí. Me humillaste. Me humillaste. Esto me sirve que lo repita porque refuerza. Pero aprendí que soy capaz. Aprendí que soy capaz. Aprendí que soy muy fuerte. El facilitador tiene que decir, aprendí que soy muy fuerte. Y tomo esto como un pago por lo que me hiciste y te libero de la deuda. Esto es un pago por lo que pasó. Te libero de la deuda. Volteo mi mano. Suavemente veo cómo se va al olvido. Cierro mis ojos, aquí sí, mi mano aquí abajo, veo mis aprendizajes, mis valores, llevo mi mano al corazón, imagino que los llevo. Entonces el que me va guiando va a decir, ponlo aquí, lleva la mano al corazón, ponlo aquí, por favor, intégralo en tu cuerpo, tu espalda, tu pecho, tu cara, deja que se vaya por todo tu cuerpo. Déjenlo unos momentos. Cuando estés listo, va a decir esta persona de acá, a tu tiempo, a tu ritmo, abre tus ojos y levántate porque sigo yo. Y se cambian. Y se cambian. Y ahora tú guías a la otra persona. Hablando de comunicación no verbal, el inconsciente tiene tan guardada información de lo que ha pasado históricamente que es muy fácil hacer un impacto en el inconsciente. Cuando tú haces esto, vas, automáticamente tu inconsciente dice, ya sé. Esto es a la región del olvido. Adiós. Al pasado. Porque no dices, en el pasado. No dices, en el pasado. Siempre nuestro gesto es así, ¿no es cierto? Si pasa con una foto, si pasa con una imagen, si pasa con un halo que le pongas, cuando haces esto, el impacto es demoledor. Porque además lo estás haciendo muy vivencial, no en foto, no en imagen, sino aquí. Entonces, lo que sucede en el inconsciente es que ese efecto, para cuando vuelvas a ver a la persona, se te fue. Y lo ves y dices, no manches, por esta basura estuve re mal. O sea, piensas, no puede ser, ¿qué te veía, güey? ¿O qué te veía, mensa? O sea, ¿qué pasaba? O sea, qué mensa. O sea, y ves a la empresa o vas con tus jefes y dices, qué burro, ¿cómo me dejaba fregar por ustedes, bola de mensos, porque me sacaron del boliche? O sea, te cambia, se acomoda en el cerebro. Sí.
¿Qué pasa con las nuevas deudas emocionales?
¿Las deudas qué? Ah, no vas a poder evitar que vengan nuevas. El mundo es... Te pongo un ejemplo porque, hablando de ti, yo soy un niño de 4 años. y pasas, ¿se acuerdan que antes, ahora ya no tanto, a los niños los ponían en la calle, en la puerta de la casa, a ver pasar gente? Los sentaban ahí, ¿a qué? A ver pasar gente. ¿Sí se acuerdan? Eso todavía pasa en algunos pueblitos. A ver pasar gente. Es lo único que estaban haciendo, ver pasar gente. ¿Para qué? Pues nomás, para ver pasar gente. Y pasaba un calvito como tú y pisó al niño. ¡Ah! Hice una asociación. Los calvos son pisadores, agresivos, lastiman. Yo no me acuerdo de eso, pero te veo, veo que no traes mucho pelo y digo, me puede lastimar. Y es una deuda que agarré a lo menso. Imagínate la cantidad de cosas que agarramos a lo menso todos los días, todas las situaciones, todos los eventos. Te pongo un ejemplo en resumen de esto. Una persona está lavando los trastes, una mujer, llega el marido y empieza a pelear con ella. Eres una idiota, no sirves para nada, se empieza a sentir mal, empieza a mandar químicos a su cuerpo, empieza a sentir el estómago apretado, le contesta a ella también grosero, bla, 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 y este, una vez, a mí no me contestas, pum, le suelta un patadón, le pega el patadón aquí, cae ella al piso, pero quedó el grifo de la llave corriendo. En ese momento también algunos trastes que estaba lavando caen, el sonido, el piso está frío, la sensación, y en eso pasa por afuera una motocicleta. Todos estos pueden ser elementos que me pueden estar asociando en estos reflejos condicionados a el evento. Es decir, cuando pasa una motocicleta con un ruido, me siento incómodo, porque estoy asociando la patada. Es probable que en ese momento, al ruido de la moto, ¡ap!, me duela aquí. Es impresionante, las células aprenden. O es probable que a un grifo abierto y alguien que las ollas se le caen, ¡oh!, responda así. Entonces es impresionante. ¿Qué vamos a hacer? Pues andar por la vida diciendo, ya caché una nueva, lo trabajo. Pero al hacerlo 10 veces, 20 veces, no más, de veras, a veces 10 es mucho, te lo prometo, tu cerebro aprende. Y cada vez que hay una nueva deuda emocional, vaya, yo no me imagino a John Grinder, no me imagino a todos los gurúes de esto haciendo constantemente eso. Entrenaron a su cerebro y el cerebro se encarga. Sí.
¿La aplicación de la técnica es de un hecho individual o de varios?
De un... Sí, ¿vienes, amor, por favor? Sí. De un hecho individual y puedes trabajar varios, pero por separado. Puede ser que voy a trabajar con Juan Cuerdas, mi jefe, y... pero no me hizo una el desgraciado. Me fregó aquí, ya trabajé esa. Ah, pues también me fregó acá, pues trabaja esa. Ah, pues también me fregó acuya, trabaja esa. Puede ser eso. Vamos a repasar los tonos, los procesos, ¿sí? Vamos a fingir que lo estamos haciendo para una demostración más.
Bueno, tienes el evento que ya identificaste qué es lo que quieres perdonar, qué es lo que quieres olvidar.
Sí, a ti. No, no te canses. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a... Me dice, me pongo roja. Me encanta que se ponga roja. Entonces, ya se puso roja. Entonces, ¿cómo me la iba a perder? Entonces, vamos a... Allá tengo el evento. Sí, ya, fuera de broma, sí, ya tengo el evento. Voy a hablarlo en voz alta para que ubiquen. Déjame decírselos. Tengo el evento de una vez... que mi jefe, no, pero para ellos sí, para por lo que voy a decir ustedes lo entiendan. Esto no lo dijo, nomás para que ustedes sepan que por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, pero no lo decimos nunca. Mi jefe me corrió, me regañó bien gacho y le dio mi ascenso a otra persona y no a mí cuando yo me lo merecía. Entonces, eso no lo sabe ella, simplemente lo pensé. Sí, ya tengo el evento.
Okay. Entonces, imagínate, puede ser una burbuja. Imagínate que está aquí, de este lado, ese evento.
Aquí ya me imaginé al jefe, el día que no me dio el ascenso, que le anunció que el ascenso era para otro, o sea, el evento específico.
Pues obsérvalo, ahí lo tienes. Uh-huh. Ahora, ¿qué quieres decirle a esa persona, a esa situación, a ese evento? ¿Qué quieres expresar?
Y ahí empiezo. Fuiste canalla, desleal, no fuiste parejo, afectaste a mis hijos, a mi familia, me afectaste económicamente, te odié mucho tiempo, tenía ganas de matarte. O sea, como ustedes sí saben de qué estoy hablando, pueden entender por qué estoy conectado con las frases. Pero obviamente ella no lo sabe. ¿Sí? Ok. Hasta que ya acabe. ¡Oh! Y de verdad, no puedo entender que te hayas burlado así de mí. ¿Por qué me hiciste creer algo que no era cierto? Fíjense, generalidades. No digo, ¿por qué me hiciste creer que me ibas a dar el ascenso y no me lo diste? Si ella cacha que estoy diciendo cosas así, dice, dilo en general, no digas cosas particulares. ¿Por qué me hiciste creer algo que no era cierto? En general. De manera que aunque todos estén muriendo de ganas del chisme, no van a saber de qué se trata. Muy bien, hasta que yo ya termine. Pero cada vez ella va a repetir, vamos al tono para que vean esto. ¿Sí? Me mentiste.
Me mentiste.
Me engañaste.
Me engañaste.
Afectaste a mi familia.
Afectaste a mi familia.
Me hiciste creer algo que no era cierto.
Me hiciste creer algo que no era cierto.
¿Notan los tonos? ¿Notan que esa repetición, aparte, me sirve para conectarme más? Entonces, el que está aquí parado va a hacer eso. Va a decir esa repetición para que todos nos podamos conectar.
Por otro lado, ¿puedo decir algo?
Sí.
Bueno, aprovechando el ejemplo que diste, si se fijaban al principio, cuando lo estuvo explicando, empezó a decir como que puede haber personas que se apasionan en ese momento, se conectan tanto, que no hacen pausas, ¿no? Pueden decir, y me hiciste, y me lastimaste, y me hiciste llorar, me hiciste sentir muy mal. Entonces, no te da la pausa para que tú hagas ese parafraseo. Entonces, pero si ven la persona muy conectada y emocionalmente lo está haciendo muy congruente, déjenla, ¿no? Que se exprese. Y entonces pueden retomar dos o tres puntos que se queden con eso y eso es lo que van a parafrasear.
Sí, perdón.
¿Necesariamente tienen que ser palabras sonantes, no antisonantes?
No, se vale antisonantes, pero tú no las repitas. Puedo decir. Y fuiste un hijo de ta, ta, ta. La otra persona va a decir... Y pues estoy muy enojado contigo. ¿Ok? Sí, o sea, yo no... Porque fíjate que a lo mejor dice Elsa, pues es que a mí no se me da. Pero si se te da, suéltala, no tienes bronca, ¿eh? Pero a veces hay personas que dicen, es que a mí eso ya me costaría trabajo ser empático ahí. Seguimos. Ya terminé, ya dije, ta, ta, ta. No hay tiempo límite, ni hay. Puedo decir 3 o 5, las que quieras. Puede ser que con 3 está bien y puede ser que llevo 20 y no he acabado. No le digas, oye, ya, porque sigo yo. No, déjalo que saque todas las que quiera. Finalmente no va a pasarse a las 6 de la tarde y sigue, y maldito y todo. No pasa. Bueno, ya terminé, ya dije todo, ya. Vamos a los valores.
Sí, ahora en tu mano derecha, bueno, ahí, ¿cuáles son?
Fíjense, ¿puedo esos? Bajar mi mano, no, esto dejarla acá.
¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Qué aprendiste de esa situación?
Pues aprendí que soy fuerte, aprendí que me puedo levantar, aprendí que tengo una familia maravillosa que me apoyó, aprendí que voy a evitar en el futuro poner todas mis expectativas en una sola cosa. Y cada vez que lo voy diciendo, nuevamente, aprendí que soy fuerte.
Aprendí que soy fuerte.
Aprendí que me puedo levantar.
Aprendí que me puedo levantar.
Aprendí que tengo una familia maravillosa.
Aprendí que tengo una familia maravillosa.
Y aprendí que tengo la fuerza para comenzar nuevamente.
Y aprendí que tengo la fuerza para comenzar nuevamente.
¿Se dan cuenta lo que está haciendo el coach o la persona que está aquí conmigo? Haciendo nada más una repetición de lo que yo diga. Imposible que ponga palabras que no dije. Ellos pueden decir, oye, también aprendiste que, pues, está bien olvidado. O sea, no. Siéntate, amor. Les cuento una historia de la muñeca que cuento mucho. No, siéntate aquí conmigo, todavía no acabo. De un ejemplo de lo que es mío, lo que no es mío. Le regalan una muñeca a una niña. La niña, su mamá, abre la muñeca, la niña, y le arranca un brazo. La mamá, ¡ah! ¡Le arrancaste el brazo! La niña dice, ¡ech! Es mi muñeca, no es tu muñeca, puedo hacer con ella lo que quiera. Y le arranca el otro brazo. La mamá, ¡ah! Me costó muy cara, ¿cómo es posible? ¡Ech! es mi muñeca, no es tu muñeca. Puedo hacer lo que yo quiera. Le arranca una pierna. ¡Ah! La mamá estaba en la luna. Y entonces, más posibilidad, le arranca otro brazo. ¿Sí? Es mi chiste, no es tu chiste. Puedo hacer lo que yo quiera con él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué me corrige? Ahora sí, amor. Es mi asunto, no es tu asunto. Y le puedo poner las piernas, las patas, las cabezas que yo quiera. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No se vale que me trate de corregir. Es mi coaching, es mi deuda emocional y es mis aprendizajes, no los tuyos. Es mi muñeca. ¿Se dan cuenta cómo la gente siempre quiere ayudar? La gente, y hay que proteger al cliente de las ganas de ayudar. ¿Ok? Entonces tú, nomás lo que dijo, aunque tú digas, se me antoja decir algo que eres muy valiosa, cállese los hocicote. No lo dijo, no lo dijo, cállese. O sea, dan ganas de ayudar, pero si no lo dijo, evita decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Evita decirlo. Entonces, aquí estamos. Y ya, entonces, termino. Y entonces, ahora sí, yo hago, me guía para que haga este paso. Fíjese, ahora, la mano la pongo primero así y luego la volteo.
Ah, voltea tu mano. Y entonces, poco a poco, imagínate que ese evento se está yendo hacia atrás. Obsérvalo cómo se está yendo hacia atrás, se está yendo a tu pasado. Obsérvalo.
Hasta que
desaparezca.
Ah, normalmente ahí. Ah. Luego, mi mano esta, que va abajo, ¿sí?
Bueno, pon aquí. Conéctate con esos aprendizajes, con esa lección. Entonces, lentamente, velo llevando hacia tu corazón.
Claro, me faltó decir, tomo esto como un pago por lo que me hiciste y te libero de la deuda. Ese paso se nos pasó. Es la segunda vez que me equivoco en mi vida. Entonces, decir, tomo esto como, cuando digo, y aprendí esto, muy bien, y tomo esto como un pago y te libero de la deuda previo a hacer este movimiento. Sí, es lo que es decir. Sí. Ok. Sí, está bien, está bien. Después van a ver a la gente en la calle. Ya saben lo que está haciendo. En silencio ya saben lo que está haciendo. Ok. Tenemos mapas. Veo este micrófono. Aquí está. Lo veo. Lo huelo. Lo puedo probar. Lo sueno. Y ahora sé la característica, pero el micrófono real no entra. La situación que estás viviendo en el trabajo, con tu esposo, con tu pareja y todo, no es la bronca con la pareja. Es una bronca con un mapa que tienes. Entonces, por ejemplo, llega una persona a terapia y me dice, es que tengo broncas con mi mujer. ¿Por qué? Porque usa minifalda, porque se pone ropa escotada, porque enseña las piernas, me humilla. No va a dejar de usar minifalda. No porque vienes a la técnica va a dejar de usar escotes. Lo que cambia es tu mapa. ¿Cómo lo haces? Ahora sí, amor, ¿me permites? Ponemos aquí a la persona. Aunque tu esposa viva, diga, yo me pongo ahí. No, la bronca no es contigo. La bronca es con una percepción que tengo de ti. Entonces, el terapeuta te dice, imagina ahí a la persona y exprésale. Fíjate si hay algún parecido con lo que estamos haciendo. No me gusta que uses minifalda, me humillas, enseñas los calzones, todos te conocen, qué poca, ¿de qué se trata? ¿Por qué usas escotes? ¿Quieres conquistar a alguien? Pareces prostituta, me molesta, me... Y el terapeuta ahí, así como, úchale, úchale, o sea, para que le eche más. ¡Guau! Hasta que acabó. Similar a lo que estamos haciendo. Es una gestal. Después te dice el terapeuta, pásate para acá, siéntate acá, cruza la pierna como ella. Imagínate que eres ella. Obsérvate, ve, siente, oye que eres ella. ¿Escuchaste que te dijo esto, 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 esto? Que no le gusta que uses minifalda, que le molesta que uses escotes. ¿Qué le contestas? ¿Siendo ella? Sí, cierra tus ojos, conéctate con ella. Pues sí, sí me pongo minifalda porque cuando algún pelado me chifla en la calle todavía me siento bonita. porque tú nomás te la pasas diciendo que parezco marrano, que tengo celulitis, que tengo estrías, que tengo el cuerpo de mi madre, y cómo jodes todo el día con eso. Y cuando uno me chifla en la calle, no me voy a ir a acostar con él, pero me revaloro. Y cuando la persona se regresa acá, viene así. Por cierto, ¿cree que se está dando el agarrón con la persona? No, se está dando el agarrón con las percepciones o mapas que tiene de la persona. Y le contesta, bueno, pues no pensé que era eso, discúlpame. Y empieza así, ya, pasó. Y ya, terminan hasta abrazándose y pídense disculpas y la fregada. Y dice, ya acabó la terapia, ya. Sí, pero la bruja está allá afuera, todavía usa escotes, minifaldas y demás. Pero ahora cambiaste tu percepción. La cambiaste totalmente. Tú, no la vida. Y llegas ese día y le dices, ¿sabes qué? Te ves bonita con minifalda. Pues, ¿de cuál fumaste? Y me gusta que uses escotes. Y no te he dicho hace tiempo que tienes bonitas piernas. Te toman y te toman la temperatura. Y rompes los esquemas que se dan en las relaciones de pareja. Yo empujo para allá, ella empuja para acá. No vas a la fiesta, sí voy a la fiesta. No te pongas minifalda, no controles mis vestidos, no controles... ¿Ok? Y ¿sabes qué? Si los dos somos muy fuertes, lo único que va a pasar es que nos vamos a nivelar. Y vamos a desgastarnos aquí. Lo que estás haciendo es una magia. Ella empuja y yo hago esto. Y ella sigue empujando y la llevo a donde yo quiero, sin pelear. Rompes la estúpida dinámica que se ha generado en tu trabajo, en tu relación de pareja, en tu familia. La rompes. Sí. Perdón. Pero te fijas qué magia. ¿Y qué pasa? Ella aprendió a nivel inconsciente que cada vez que yo le hago una fregadera, no vas a la fiesta. Y soy muy fuerte y me impongo. Al otro día se pone la minifalda más corta. Porque te duele y te la voy a hacer. Es como esto. Ella está ahí. Párate ahí. Y ahora ya no peleo. Entonces, ¿me hiciste algo? Me voy a poner la minifalda. Y se va de así. No hay con quién pelear. Mira, traigo escote. Ah, ¿ya no te molesta? Pues ya no lo hago. La gente llega y dice, ¿qué magia es esto? Rompiste el estúpido ciclo que estás llevando de fastidiarse mutuamente. Entonces, lo que estoy haciendo es romper esto. Y cuando llego, mi percepción ha cambiado. Y cuando cambia mi percepción, las cosas cambiaron para mí. Ella sigue usando escote, ella sigue usando minifalda, pero ya no me afecta. Y va a haber un efecto en el sistema. Y es magia, gracias amorcito. Es magia.